100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio.
¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de 100% Radio. Hoy vamos a ver el tipo del amor de Dios o la clase del amor de Dios. El amor de Dios es un amor especial, característico, bien definido en la palabra del Señor. Y vamos a ver hoy de qué se trata esto, porque como hijos de Dios necesitamos conocer el tipo o las características o la clase del amor de Dios para poder funcionar en él. Primera de Corintios capítulo 13 es uno de los capítulos que vamos a utilizar para introducirnos en este tema y para que podamos desarrollar las diferentes características del tipo del amor de Dios. Pero antes de ingresar ya en las características de este amor de Dios, me gustaría mucho poder decir algo con respecto al amor, y es que el amor es muy importante en nuestras vidas, no es una opción. ¿Por qué? Dice Primera de Corintios, hablando sobre la preeminencia del amor, en el versículo 13 dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Habla de la fe, que es tan importante para la vida del cristiano. El Hijo de Dios, si no tiene fe, no puede vivir, porque la palabra del Señor nos enseña que el justo por la fe vivirá. Toda nuestra vida está basada en la fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en las promesas de Dios, fe de que Dios cumple su palabra. La fe es un elemento primordial en cada uno de nosotros. La esperanza también, la esperanza de que tenemos vida eterna, la esperanza de que un día nos vamos a reencontrar con nuestro Señor, con nuestros seres amados que murieron en Cristo. La esperanza nos llena el corazón de gozo, de paz. Es algo que no podemos perder, como dice el dicho, que lo último que se pierde es la esperanza. Sin embargo, este pasaje de 1 Corintios 13:13 nos enseña que el amor es mayor que todo. A tal punto que 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La Biblia nos enseña que sigamos el amor, ¿sí? Que sea nuestra ruta preferida, que tratemos de obtenerlo y que lo convirtamos en nuestra mayor aspiración. Todos tenemos aspiraciones en la vida, queremos lograr muchas cosas. Aquellos que estudian, que se están preparando para una carrera, tienen esa aspiración, ese objetivo principal. Los que quieren formar una familia, los que quieren servir al Señor, los que quieren ser usados por Dios, con dones, con el poder de Dios actuando a través de sus vidas. Pero aquí nos enseña que el amor tenemos que seguirlo y tratar de que sea nuestra mayor aspiración. Algunas versiones de la Biblia dicen que lo convirtamos en nuestro interés primordial. No sé tu caso personal, no sé cuál es tu opinión con respecto a esto, pero creo que la mayoría de nosotros como hijos de Dios no tenemos el amor o seguir el amor como nuestra mayor aspiración. Creemos que forma parte o que es una de las características de los hijos de Dios y esbozamos una sonrisa en el rostro, ponemos nuestro brazo sobre la vida de una persona y pensamos que eso es el amor y manifestamos de esa manera con una actitud cálida, respetuosa, que amamos a las demás personas. Pero aquí esto del amor que menciona este pasaje va mucho más allá que eso, que un abrazo, que una sonrisa, que ser cordiales con las personas, que por supuesto esto es muy importante, pero este amor representa mucho más. Y nuestra aspiración tiene que ser el amor de Dios, manifestar el amor de Dios con nuestras vidas. convertirlo en nuestro interés primordial. ¿Por qué? Porque según este pasaje es lo único que permanece. Es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad. No nos vamos a llevar nuestros vehículos, nuestras casas, nuestro dinero, los carros que tengamos, los bienes materiales que poseamos, pero sí nos vamos a llevar el amor que Dios ha impartido en nuestras vidas por el Espíritu Santo y todo lo que eso representa, todo ese amor que hemos volcado sobre la vida de las demás personas. Ellos nunca van a olvidar todo el amor que hemos expresado hacia ellos y esto va a permanecer. Es lo único que tiene, por así decirlo, valor eterno e importancia. Tendríamos que preguntarnos qué significa la palabra amor. Es un término muy generalizado, muy común dentro del lenguaje español, porque solo utilizamos una palabra para describir el amor. Y por ejemplo decimos, yo amo a mi esposa, yo amo a mi perro, amo la tarta o la torta de chocolate, de manzana, amo el helado, amo la música, amo al equipo de fútbol favorito. ¿Sí? Es una palabra muy utilizada y muy común para expresar sentimientos favorables hacia algo, pero no todo representa realmente el amor al que nosotros estamos haciendo énfasis en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque en el español solo hay una sola palabra para describir el amor. Por lo tanto, cuando utilizamos la palabra amor para referirnos a todas aquellas cosas que son de nuestro agrado, se transforma en una palabra que tal vez no impresione a muchas personas. Hace un tiempo hablaba con un joven en un hogar de huérfanos, un joven que había sido abandonado, y que él nos comentaba que cuando la gente le dice que lo ama o cuando hablan de amor, para él es una palabra más, posiblemente porque nunca recibió amor verdadero o porque tal vez, como te estoy comentando, es una palabra utilizada normalmente para expresar nuestra buena disposición o nuestro agrado hacia un montón de cosas. Entonces, cuando utilizamos el amor para expresárselo a nuestra esposa, a nuestra mascota, a nuestros platos favoritos, a nuestro equipo favorito, se transforma en una palabra común. Otros utilizan la palabra amor para describir el sexo. Piensan que es un sentimiento amoroso intenso que está relacionado con el sexo. Y la gente tiene toda clase de definiciones acerca del amor. Pero en la lengua griega hay 4 palabras para expresar o describir el amor. Una de ellas es la palabra eros, la cual en realidad no se usa en la Biblia y se define como la atracción sexual o el amor sexual. Dios ordenó esa clase de amor cuando dijo que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y los dos serían una sola carne. Hay un libro en la Biblia que es el Cantar de los Cantares, el cual trata acerca de este tipo de amor, el amor sexual, que Dios ha reservado solo para la relación matrimonial. Otra clase de amor que encontramos se llama Storge y se deletrea S-T-O-R-G-E. Lo digo así porque no sé si lo estoy pronunciando correctamente y es otra clase de amor, es el lazo natural o el afecto en una relación familiar. Después está el amor fileo, que procede de la raíz etimológica filia. Y esta palabra se usa unas 72 veces en el Nuevo Testamento y significa un sentimiento amoroso de afecto que varía en su intensidad. Depende de las circunstancias, depende del tiempo. Y la mayoría de la gente cuando habla de amor piensa en este tipo de amor. Ese amor que te enamorás y te desenamorás. Un día lo querés, un día no querés a esa persona. Un día amás tal actividad, otro día, porque sucedió algo, una situación X, empieza a bajar tu nivel de intensidad o tu atracción a esa cosa. Entonces, es un amor que baja en intensidad. Y si tu matrimonio está basado en esa clase de amor, algunas veces andarás por las nubes y otras veces andarás por el suelo. Entonces tú podrías enamorarte y desenamorarte con base a esta clase de amor. La Biblia nos dice que nos amemos unos a otros con ninguno de estos tres que hemos mencionado, sino con la clase o con el tipo de amor de Dios. ¿Y cuál es este amor? Es el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Bueno, esto abarca mucho y encontramos su definición más completa en 1 Corintios capítulo 13. ¿Vamos a leerlo? Dice así. 1 Corintios 13, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Pero el amor de Dios jamás se extingue.
Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale. De nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale. De nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, profundo de cada misterio y no tengo amor.
Estas son las características de este amor, cosas distintivas de este tipo de amor, del amor de Dios, que no busca nada a cambio, que no es egoísta, que no pone a la persona o a nosotros mismos en el primer lugar, sino que es una expresión que piensa en el otro. Y para llevarlo a la práctica tenemos que guardar la palabra de Dios, porque todos los mandamientos que encontramos en la palabra del Señor tiene como fin expresar el amor de Dios hacia los demás. Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Los mandamientos de Jesús nos muestran expresiones de amor, ¿sí? Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, vamos a leer Romanos capítulo 13, versos 9 y 10, que dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso 1 Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El guardar la palabra, el guardar los mandamientos de Dios nos lleva a qué? A amar y expresar el amor hacia nuestro prójimo. Otro pasaje que está en Mateo 7, versículo 12 dice, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Se sintetizan los mandamientos en este deseo de hacerle el bien a los demás o darle a los demás lo que nosotros quisiéramos recibir. Entonces, el asunto de este amor, de expresar este amor, no está en el hecho de que yo sea el personaje principal de la historia. Hay mucha gente que dice, en este lugar no hay amor, o en esta iglesia a nadie le importo, o nadie se fija en mí. Y la Biblia nos enseña que primero tenemos que hacer a los demás las cosas que queremos que nos hagan a nosotros. Ese es el amor. Claro, esto va en contra de nuestra carne, va en contra de nuestra naturaleza, que siempre está buscando el bienestar personal, el beneficio nuestro. El beneficio nuestro por encima del de los demás. Pero Dios quiere ayudarnos, mis queridos amigos, porque Él quiere manifestarse en nuestras vidas, y Dios, que está en nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo, Él ha derramado su amor en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu es el amor, Dios es amor, Él es el origen del amor, y aunque estemos bajo la influencia de la carne, podemos tomar buenas decisiones y actuar con base a la palabra de Dios y procurar siempre el bien de los demás. No es un sentimiento, no es una emoción, es darle a los demás lo que esperamos que nos den a nosotros, porque el amor no hace mal al prójimo. Alguien dirá, bueno, pero yo no lo siento, yo no lo puedo expresar, no sé cómo hacerlo. El Señor te va a ayudar. Y no es algo que nace así de manera inconsciente. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a expresar buenas cosas a través de nuestras vidas. Tito, capítulo 2, verso 4, dice que las mujeres, las ancianas, enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Y no está hablando de emociones, está hablando de demostrar a través de acciones el amor. Y estas mujeres mayores debían enseñar a las más jóvenes. Entonces, el amor se enseña, pero el amor también se puede aprender. Y en esto creo que todos tenemos mucho para aprender, porque es necesario en este tiempo que manifestemos a nuestro alrededor más y más del amor de Dios. No el amor, esos tres tipos de amor que hemos visto que no son el tipo de amor de Dios, es un amor humano, son amores que van variando en intensidad de acuerdo a las circunstancias. Dios nos llamó a otra cosa, a manifestar su amor. Ese amor característico, desinteresado, que ama sin esperar nada a cambio. Y el Espíritu Santo de Dios quiere ayudarnos a expresarlo y quiero orar por tu vida para que esto sea una realidad en tu vida, en tu entorno y en cada uno de nosotros. Padre del cielo, gracias por ese amor que demostraste allí en la cruz por cada uno de nosotros, un amor desinteresado que no esperaba nada a cambio. Y nos amaste tanto que diste. Fueron acciones, fueron cosas que realizaste en nuestro favor. Y ayúdanos a nosotros también a manifestar el amor de Dios, ¿sí? El fruto del Espíritu que es amor, ese amor de 1 Corintios 13, que es desinteresado y que siempre busca lo mejor para los demás. Ayúdanos a no mirar hacia nosotros mismos, sino mirar hacia los demás y brindarle a ellos lo que nosotros esperamos recibir. En el nombre de Jesús, danos la fuerza, la capacidad y enséñanos a amar y también a enseñarles a otros cómo amar con este tipo de amor, el amor de Dios. El amor que da sin esperar nada a cambio. Lo pido y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.